Esta cortina indica que vamos a hablar de la pantalla de tu celu que estás mirando en este momento, no, la pantalla de la tele que no pudo prender el tucu, no, para nada, la pantalla del cine, puede ser la pantalla de la tele de tu casa, si es que vamos a hablar de plataformas, no sé de qué vamos a hablar, sí, es mentira, sé, pero voy a dejar que lo diga él. Vamos a hablar con nuestro columnista de pantallas, el señor Ezequiel Albornoz, más conocido como Hueso. Buenas noches, Hueso, ¿cómo va?
¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien?
Muy bien.
Muy bien.
Uy, si te llega a escuchar Eduardo Feynman diciendo
no,
chiques.
No, ¿sabes qué? Te trata de todo.
Bueno, pero por suerte Feynman no está en Nacional.
Por suerte no. Bueno, ¿qué tenés para hoy, Hueso?
Bueno, para el día de hoy les traje un documental
Que
se estrenó hace un par de semanas en HBO Max.
Sí.
Esta plataforma de servicio de streaming. Un documental que tiene como protagonista a Evan Rachel Wood, una actriz que participó de muchas películas, tanto laburando con Woody Allen, como en su juventud, con directores tal vez más independientes, pero que proyectaba muchísimo, y hasta el día de hoy, bueno, sigue proyectando, pero como una joven actriz, comienzo de la década del 2000, tuvo como mucha visibilidad en Hollywood y se convirtió como en una de las actrices jóvenes más importantes.
¿Estuvo en la primera Scream o eso?
No llegó tanto. Pensá que ella actualmente tiene 34, 35
claro,
años
claro.
Y en sus 15 fue cuando saltó a la fama con una película que aprovecho para recomendar que se llama 13, a los 13 le pusieron acá en Latinoamérica, en donde hacía de una adolescente que se juntaba con un grupo de amigos, compañeros del secundario, y su camino de ser como una chica re buena, re sana, terminaba en drogadicción, adicciones, peleas, cosas muy, muy crudas, una peli que es muy dramática, la verdad es que cuando la ves, yo me acuerdo que en una época la pasaban bastante en el cable, muy sat, ¿no? Una de esas pelis que pasaba mucho en ISAT. El laburo que actoral de ella fue increíble. Y esta peli, como dije, las catapulta un poco a la fama dentro de Hollywood. Y es en ese momento, a los pocos años, cuando ella cumple 18, en el año 2007, que su vida cambia para siempre porque conoce en una fiesta a Marilyn Manson. Marilyn Manson, un tipo que en ese entonces tenía 37 años, cuenta en este documental que se llama Phoenix Rising, que nunca dije el nombre del documental, en esta fiesta es como que al principio piensan que es un imitador de Marilyn Manson, y no, efectivamente era él, que bueno, la felicita por justamente su papel en 13, y le dijo que, no sé, admiraba mucho que siendo tan joven tenga una cabeza tan, viste, tan amplia en relación al arte y cosas. Y ella queda totalmente obnubilada por la presencia de este tipo. Ella estaba de novia, él estaba casado. Era como medio una relación platónica en donde nada, empezaban a cruzar, ¿no? Mails, cosas, hablando de arte y ese tipo de cosas. El tema es que él le dice de hacer una película basada un poco en lo que era Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, el escritor, y que quería que ella lo ayude en el guión. El tema es que en una de esas noches en donde pasaban, no sé, se escabiaban, tomaban absenta, charlaban, él le da un beso, o sea, se le tira encima, y comienzan un vínculo romántico. Ellos dejan, él deja a su esposa, ella deja a su novio, y comienzan un vínculo bastante, bastante tóxico. Al principio, nada, era como todo muy color de rosas, ella muy enamorada. Y es el quiebre cuando la utiliza ella para el videoclip del disco que sacó en 2007, ahora no recuerdo bien su nombre, en donde ella es protagonista y en donde ella cuenta, relata que en el video, que lo podemos ver porque está en YouTube, hay una escena de sexo y ella dice que en esa escena él la viola. Tipo que ella no habían hablado nada relacionado a eso, ¿no? Obviamente, y además, tipo, que coger adelante de un montón de gente y...
Claro,
tipo,
no estaba actuando.
No estaba actuando. Una cosa terrible. Y a partir de ese momento, esto fue en 2007, su relación dura hasta el año 2011. Y en el medio, todo se pone cada vez más y más oscuro. Él se vuelve como muy, muy obsesivo de ella, ¿no? Empieza a alejarla de su familia, de sus amigos. Dice que ella es como la única persona que lo motiva a componer, a hacer cosas. Era una persona muy violenta, consumía muchas drogas, era alcohólico, o sea, la verdad es que era un desastre. Y ella era como la única persona, supuestamente, según el staff, que ella podía tranquilizarlo.
Claro,
el tema es que en este documental Evan Rachel Wood muestra y cuenta todos los abusos que sufrió, tanto a nivel físico como psicológico, de este tipo. Y terminás, son dos episodios de 1 hora y 20 cada uno, en donde ella finalmente, en el último tiempo, ella cuenta su historia, pero siempre evitando nombrarlo a él, ¿viste? Como que elevó obviamente el caso ante la justicia, después ella se volvió una activista de los derechos de la mujer, uh-huh. Y también como se empezó a relacionar con gente que sufría, ¿no? Abusos o había sufrido abusos como para hacer algo, ¿no? En relación a esto. Temas que finalmente con este documental logra, no sé, dar el nombre de Marilyn Manson, Brian, como es su nombre real.
Claro.
Te cuento un poco, primero, lo que vivió con él. La verdad, chicos, es que cuenta cosas que se te pone la piel de gallina. No puedes creer cómo este tipo está en su casa y en 2020 sacó un disco.
Porque
las cosas, tortura física, tortura, ¿no? Tipo violencia, no, tortura. Tipo tenerla atada y darle electricidad. ¿No?
Ah,
ese
tortura,
nivel de
la definición de tortura.
La definición, sí.
No, claro. Definición de tortura literal. Claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, realmente tipo un nivel de demencia total.
Ella esto lo cuenta públicamente hace relativamente poco, sí. Hueso, cuando empiezan a pasar,
claro.
a salir los casos en Hollywood. Ahí es donde empieza, claro, medio a contarlo.
Ella como que lo cuenta así hace muy poco tiempo, como te digo, sin mencionar el nombre de él, toda, okay, la gente como diciéndole, no, pero si fuese la típica, ¿no? Pero si esto fuese real, vos dirías el nombre, no, de la persona, okay, ¿viste? La típica actitud de la gente de internet y la gente general, ¿viste?
Sí.
Que dice este tipo de locuras. Y es hace muy, muy poquito, el año pasado, hace un año, en el documental te lo muestran, cuando ella decide escribir un texto y subirlo a sus redes sociales, contando que había sufrido abusos por parte de Marilyn Manson. A todo esto, cuando sale el nombre de él, el tipo decide denunciarla a ella por difamación, la típica,
la,
¿no?
La típica.
Sí.
Que es toda una mentira, la gente decía que buscaba fama, cosa que no, porque ella, como te digo, en ese entonces y era una de las personas más importantes, jóvenes actrices que tenía Hollywood.
En ese entonces, y ahora, digamos, ahora actualmente, sí. Cuando ella logra contar esto, digo, viene a hacer una serie súper exitosa como Westworld, o sea, no tiene nada que...
Exactamente.
Más allá de que de que uno no tiene que pensar en eso, igual se cae solo el argumento de busca fama.
Sí, no tiene ningún sentido.
Claro.
Y también esto de que decide, como te cuenta, cuando decide finalmente dejarlo después de muchísimas idas y vueltas, también te cuenta, ¿no? Lo enfermizo que era y lo difícil que era para ella, después de que el tipo la torture, volver a la casa del chabón. O sea, vos decís, tipo, ahí te das cuenta cómo funcionaba todo esto, él la drogaba, hay una parte que me quedó muy marcada que decía, tipo, que metía droga en la droga. O sea, ellos tomaban cocaína y el tipo metía metanfetamina.
Metía más, claro.
Claro, tipo, ese nivel de locura y era casi maquiavélico todo por parte de este tipo, que como digo, yo no puedo, o sea, sabía porque conocía el caso, había sido algo público, pero el nivel de sadismo de este chabón era increíble, y bueno, ella logra como también en un momento juntar a gente que conocía a Marilyn Manson, se acerca un stage manager de esa gira, en donde ella estuvo presente y dice, no, lo que dice esta piba es 100% real, porque yo estaba al lado de ella cuando el tipo le decía cualquier cosa, la maltrataba y nos maltrataba a todos.
Claro, respaldando.
O sea, realmente es muy fuerte.
Justo te quería preguntar algo similar a, sí, eso, Hueso, que se visibiliza en el documental quiénes contienen a ella, porque son, digamos, situaciones terribles de tortura y de mucha soledad, por lo general, cuando te enfrentás a un monstruo como este.
Sí, ella, bueno, tiene la familia del padre, la cuenta también, ¿no? Que viene de una familia de artistas que los incentivaban mucho a ellos, ¿no? En lo que respectaba, bueno, en su caso con la actuación, pero sus padres se divorcian cuando ella es muy chica, y medio que ella se va a Los Ángeles a vivir con la madre y pierde relación con el padre. También tiene un hermano. El tema es que cuando empieza todo esto, no quiero spoilear porque hay cosas que también no lo podés creer, pero hay actitudes del padre, por ejemplo, que vos decís, tipo, me hizo acordar mucho al padre de Amy Winehouse, ¿viste? Claro. Cuando esta persona pide ayuda literal de, por favor, necesito que me saques de acá, y el tipo diciéndole, bueno, yo tengo un contacto, un conocido que te pueda ayudar, pero tipo desligándose, claro, del pedido de ayuda de la hija. Entonces ella se aferró mucho, la madre fue quien la salvó, y le sirvió de apoyo, cuando ella estaba totalmente abstraída del mundo, estuvo meses y meses encerrada en una casa, en la casa de Marilyn Manson, sin tener conexión con el afuera.
Encima en la casa de él, o sea tremendo.
Claro. En la casa de él, e inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Esto de poder dar la dirección todo de la casa donde vive este chabón, y la policía como también diciendo, bueno, tenemos que ver qué onda, el FBI va a hablar con el FBI, o sea, realmente se vuelve todo como muy, muy complejo. Pero, sí, volviendo a la pregunta, las condiciones ideales de apoyo a una persona que sufre este tipo de abusos, en este caso, pobre Evan Rachel Wood, que solamente, bueno, se aferraba a su madre, a su hermano también, pero el padre totalmente desligado.
Bien, Rising Phoenix, entonces, en HBO Max. Sí. ¿Ya están? ¿Cuántos episodios son, Hueso?
Son 12 episodios que duran 1:20, 1:30 cada uno, así que los ves de tirón, porque pasó de ver el primer episodio y no podés tipo dejarlo. Necesitas saber cómo se resuelve toda la cuestión y después meterte a investigar si efectivamente algo está pasando con Manson ahora, si lo están buscando, si tiene una denuncia, pero por lo pronto el chabón, nada, tipo, sigue en la suya. Y como digo, sacó un disco hace menos de 2 años.
Sí, hace poco era meme. Y todos se reían de que tenía cara de vieja, cara de señora.
Sí.
Recuerdo.
Es verdad.
Y nada. No, bueno, yo pensé que habría alguna movida más. Como decías vos, si aparecieron más denuncias. Pero no, bueno, por el momento no. Entonces.
Estas cosas que decís cuando escuchás que... no, que les arruinan la vida a cuando los denuncian públicamente, sí. ¿No? Y la carrera está en juego y 2 meses después los tipos están lo más bien conduciendo programas de televisión, sacando discos, no sé, protagonizando novelas, sí. y la que queda completamente marcada, por lo menos públicamente también, digo, porque después la que queda como señalada termina siendo la víctima cuando se anima a hablar. Pero bueno, acá lo ves también. Sí. Lo bueno es que, no sé, supongo yo también, como decís vos, Tapa, que a partir de también estas cosas, esta visibilización, pueden salir otros casos más y que pase algo. Pero bueno, después tenés un montón de documentales de Woody Allen, digo.
Sí, justamente está bueno que lo menciones, que también en HBO está Allen vs. Farrow, sí. Toda esa historia de Woody Allen.
Es tremenda.
También, que es tremenda, los abusos hacia su hijastra, y nada, y todo lo que es, y en el caso de Manson también se repite, porque cuando ella habla, salen exes de él diciendo, a nosotros nos hacía exactamente lo mismo, pero llega a un tal nivel de poder, de dinero, que pueden hacer lo que quieren. O sea, la verdad es que te da esa sensación final, ¿viste? Es tipo, bueno, pero se mandan la suya y después están en su casa.
Sí.
Haciendo tremendo. Música en este caso.
Sí, sí, o en las carreras.
Tremendo. Claro.
Bueno, otro, perdóname, una pavada, pero otra chica que había sido pareja de Marilyn Manson es Rose McGowan, que también ella fue una de las denunciantes de lo de Harvey Weinstein. No debe haberla
otro,
pasado
claro,
bien tampoco acá.
De poder, claro.
Sí, otro documental que hay en HBO es el del hijo de Mia Farrow, que me olvidé su nombre, pero que son las cintas de cómo fue la investigación de la revista donde él trabajaba para poder sacar a la luz toda la investigación de los abusos de Harvey Weinstein. O sea, ahí están las tres cosas relacionadas.
Sí. Así que nada, es como muy, muy, muy terrible y para como concluir un poco todo esto, como que te da esa sensación, ¿no? Como que siempre este tipo de personalidades terminan como, por un lado, marcadas y cuestionadas por la sociedad, porque claro, claramente ahora la imagen de Marilyn Manson, más allá de que haya sacado un disco, lo que sea, en los tiempos que corren, nada, no me daría ir a ver un recital de Marilyn Manson, ¿no?
No,
o
claro.
Escuchar un tema de Manson cuando supe que torturó a una persona de este nivel también de fama, claro. Porque no era una piba
a varias
que no
personas.
Tenía los recursos. Super, claro, varias personas y una persona que nada, que iba a entrega de premios, alfombra roja, y cuando volví a la casa tenía este sádico encerrándola, ¿viste? Entonces como que decís, bueno, es muy, muy zarpado. Pero bueno, el documental es muy interesante.
Ross McGowan es la que participa en Scream. De ahí estaba mi confusión.
Ahí
venía la confusión. Claro, Ross McGowan sí está en Scream la primera y había sido pareja de Marilyn Manson.
Ahí está.
Ahí va. Bueno, Hueso, entonces muy interesante. Por lo que veo por la charla que pasa acá, yo no vi ninguno de estos, pero por la charla que se dio entre ustedes es como que ves uno y medio que es una cosa tremenda, pero que no parás de ver. Es tremendo de ver.
Y que ves cómo todo se relaciona con todo.
Sí, cómo estos tipos con una fama tremenda pueden ser unos monstruos detrás de su fachada de actores, directores, músicos, lo que sea. Sí. Tremendo.
Sí.
Bueno, Rising Phoenix, entonces. Hueso, excelente. Hablamos la semana que viene.
Así es, amigues. Saludos.
Abrazo, gracias. Chao. Ahí estaba Ezequiel Albornoz, nuestro columnista sobre pantallas, acá en Un Gran Plan.